RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se realiza por parte de la Secretaría de la Mujer una jornada de citologías, en donde se espera que las mujeres cabezas de hogar y quienes forman parte del estrato 1 y 2 aprovechen de esta jornada completamente gratis, aunque se han presentado dificultades por parte de algunas EPS en la ciudad de Cúcuta y en el área metropolitana. En otras noticias importantes hay que resaltar que después de realizarse un Consejo Extraordinario de Seguridad en Ocaña, se conoció amenazas contra varios líderes comunales del municipio de Acarí y asimismo posible desplazamiento de familias campesinas. Pese a los anuncios del Gobierno Nacional, insisten en que no existen suficientes garantías en materia de seguridad. Y en otros hechos importantes que hay que resaltar a propósito, la Secretaría de Salud del municipio y el director del Instituto Departamental de Salud expresan que se van a realizar fumigaciones a raíz de la llegada de las lluvias. Esto podría originar de nuevo casos de Zika, asimismo de Aedes aegyptis, porque lamentablemente se están reportando otros casos en la zona fronteriza por los fuertes cambios climatológicos y también el fortalecimiento de la Aedes aegyptis. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12:32, estos son nuestros titulares.
Tres mujeres y dos hombres venezolanos fueron puestos a órdenes de Migración Colombia para verificar cuál es su estatus migratorio. Asesinado en Caracas, capitán de la Guardia Venezolana. Tres oficiales han muerto en extrañas circunstancias en lo que ha transcurrido del presente año. El cantante Pastor López fue víctima en Mérida del robo de sus anillos de oro. En vías culminó el mejoramiento de la vía Cúcuta-Ocaña en el sector de La Nevera. En el viaducto se invirtieron 10 mil millones de pesos. No se ha bajado la guardia para combatir el Zika con fumigaciones y abatizaciones, aseguró el director del Instituto Departamental de Salud, Alberto Vitar. Las oficinas del SISBEN manejan nuevos horarios desde la semana pasada, informó su directora Vanessa Arenas. El representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, citará a control político a la ministra Natalia Abello Vives en la Comisión Sexta para que dé una respuesta rápida en el cambio del puente Mariano Ospina Pérez. Todo está listo en la ciudad para las elecciones de Juntas de Acción Comunal este 24 de abril en Cúcuta. Las obras de mejoramiento de la vía Cúcuta-Ocaña siguen acortando las distancias y en adelante el flujo de automotores por el sector de La Nevera no será una tortura. El viaducto que se construía en ese punto fue terminado y la obra entró al servicio de las comunidades. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 34 minutos, y después de realizarse un Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia del ministro del Interior y del ministro de Defensa, el gobernador de Norte de Santander, de Norte de Santander, William Villamizar, en Ocaña, se conocieron denuncias de los alcaldes, de los mandatarios, de los municipios de la provincia. Los mandatarios expresan su preocupación indicando que hay amenazas contra líderes comunales, asimismo contra líderes campesinos. Algunos han salido de la provincia de Ocaña al considerar que no existe existen suficientes garantías en materia de seguridad. Es el caso de Acarí. Allí se conocieron la distribución de panfletos contra varios líderes. El alcalde de Acarí expresa también un posible desplazamiento de familias campesinas.
Para mí, como alcalde del municipio de Acarí, es una gran preocupación los últimos hechos que se han registrado, sobre todo la amenaza que viene, de la cual viene siendo objeto el señor personero del municipio, de algunos líderes comunales que siempre han estado trabajando por el desarrollo del municipio de Acarí. Y esta situación se la dimos a conocer al secretario de la Gobernación del Norte de Santander, a las diferentes instancias que tienen que ver con la protección y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. para que el gobierno, para que el Estado y estos organismos pues nos ayuden a solucionar esta problemática que nos está afectando en el municipio de Acarí y en los municipios del Catatumbo.
¿Qué dice la comunidad? Hay comunidad que se niega a salir de Acarí a pesar de la situación de orden público, ¿creen en su pueblo?
Mire, toda la gente que habita en Acarí no tiene culpa en los problemas que se están presentando. La mayoría, el 99% de los habitantes del municipio de Acarí son gente sana, gente trabajadora, gente humilde, comprometida con el desarrollo y el progreso de Acarí. Lo que pasa es que algunos hechos, unos pequeños hechos, entorpecen el buen nombre de este municipio tan importante del Catatumbo.
Es el alcalde del municipio de Acarí expresando su preocupación por amenazas contra el personero de su municipio, contra líderes campesinos, líderes comunales, quienes ven como única opción salir de la provincia de Ocaña por la distribución de panfletos amenazantes. Hoy, precisamente, el director de la unidad de protección, el doctor Diego Mora, se trasladó hasta la gobernación, ha señalado que existen estrategias y, asimismo, se refiere al compromiso del gobierno nacional de brindar seguridad a quienes han recibido amenazas, especialmente defensores de los derechos humanos, quienes manifiestan que la reorganización de grupos paramilitares pues ha obligado a más de uno a salir. Recordemos que el pasado fin de semana fue asesinada la esposa de un líder del sindicato del magisterio de Asinor en la provincia de Ocaña, y hasta el momento se desconocen los autores de lo sucedido.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:37. Y se están realizando la fumigación en Cúcuta y su área metropolitana. La llegada de las lluvias origina preocupación a las autoridades de salud, expresando que se podrían presentar distintos casos de Aedes aegypti y de nuevo de Zika. Recordemos que en los últimos 2 meses se logró frenar esta enfermedad que ha dejado graves consecuencias, especialmente en norte de Santander. Pero ¿en dónde están fumigando, Jorge? Porque la pregunta que se realiza los oyentes, la pregunta que se realizan los líderes comunales cuando escuchan a las autoridades decir que se continúa la fumigación, pues muchos dicen, ¿cuándo iniciaron la fumigación? Porque son muy pocos los lugares en donde la gente realmente dice, aquí pasaron y fumigaron.
Pues el doctor Alberto Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, dice que desde hace 4 semanas se vienen recorriendo sobre todo los municipios del área metropolitana. En Cúcuta, pues le corresponde al municipio de San José de Cúcuta a través de la Secretaría de Salud Municipal. Pero en los municipios del área metropolitana, cada una de las secretarías, con el acompañamiento del IDS, están llegando a los diferentes sectores, sobre todo donde se han registrado más casos de Zika y de chikungunya en los últimos días. Sin embargo, no se va a bajar la guardia a raíz de esta situación de las lluvias que han caído en el departamento norte de Santander. Al respecto, el doctor Alberto Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud.
Vamos a continuar la labor que venimos desarrollando, la labor que iniciamos hace prácticamente 5 semanas, que fue el ataque, como dice, vertiginoso contra el mosquito Aedes aegypti, donde se inició con fumigaciones, con abatizaciones en casi toda el área metropolitana y en el departamento. Adicionalmente, con el proceso educativo, vamos a continuar con el proceso educativo. El Instituto Departamental de Salud en su área de entomología tiene conocimiento de cuáles son los picos epidemiológicos que se presentan. Entonces, a estos picos epidemiológicos los vamos a atacar con anterioridad, no vamos a esperar que se presente el pico para hacer las acciones, sino las acciones vamos a empezar a hacerlas anteriormente. Damos nuevamente a la comunidad para que la comunidad siga haciendo una buena preservación de las aguas, que no genere criaderos. Las personas que en la parte del sur le alcanzaron a recibir los pececitos, que los sigan cuidando para que el PEL le ayude con el proceso de control larvario. Vamos a seguir llevándole a la gente el abate a la casa para que el abate siga funcionando y controlemos la larva. Si logramos contener la larva, vamos a contener estas enfermedades transmitidas por vectores, y de todas maneras, norte de Santander, vamos a estar muy pendientes de los picos epidemiológicos.
¿Cuáles fueron las últimas cifras que se manejaron en torno a esas enfermedades?
Ahorita que el Zika, ya es el Zika, el último reporte no fueron sino 41 pacientes, de los cuales solamente 15 embarazadas. Yo manifestaba, las embarazadas son las personas que siempre consultan, porque ellas tienen la necesidad por su control posterior del bebé, veníamos de casi 400 semanales y ya estamos en 15 en este momento. Entonces eso quiere decir de que el control ha sido efectivo, ha sido bueno y continuaremos ejerciéndolo.
Bueno, ahí estaba entonces el doctor Alberto Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, con este tema de las fumigaciones, también las abatizaciones en los diferentes barrios del área metropolitana de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 42 minutos, y las autoridades continúan en distintos operativos en donde lamentablemente se logra detectar la gran mayoría de extranjeros que ingresan ilegalmente a Colombia a través de esta zona fronteriza. Pese al cierre de fronteras, se ha detectado que un gran número de venezolanos en ese momento se están trabajando a raíz de la situación económica de su país, pero no tienen los documentos en regla. Y precisamente el pasado fin de semana, 3 mujeres y 2 hombres fueron puestos a órdenes de Migración Colombia para verificar cuál es su estatus migratorio. Pues hoy también se llevó a cabo otro operativo y en esta oportunidad se trata de 4 cubanos. Quienes fueron entregados a Migración Colombia. Así lo confirma el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Sí, seguimos en el plan de ubicación de extranjeros. Recordemos que hay organizaciones dedicadas a la trata de personas, de cobrarles por lapsos, de recorridos, no solo en Colombia, sino en toda Sudamérica, en toda América. Hasta llegar hasta la ciudad, hasta los Estados Unidos por Centroamérica. Este trabajo se continúa haciendo de acuerdo a instrucciones del gobierno nacional y fueron encontrados 4 cubanos que se transportaban en un vehículo de servicio público de Puerto Santander hacia la ciudad de Cúcuta, en un microbús.
¿Kilómetro 11?
En el kilómetro 11. Seguimos trabajando. Nuestra unidad de tránsito y transporte, que están ejerciendo el control sobre las vías, continúan haciendo las correspondientes verificaciones para evitar de que nuestro territorio sea utilizado por parte de estas organizaciones dedicadas a la trata de personas y de ayudar a los inmigrantes ilegales desde diferentes países hacia Centroamérica y posteriormente Estados Unidos. En este momento a nivel nacional se está haciendo investigación por parte de la DIJÍN y están en proceso de verificación e identificación de los que hacen parte de estas redes, que son redes transnacionales de trata de personas, que están cobrando precisamente por cada sector, cada país por donde van pasando.
Es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jaime Alberto Barrera, refiriéndose al último operativo realizado en la ciudad de Cúcuta, en donde han sido retenidos 4 ciudadanos cubanos y han sido entregados a Migración Colombia.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 44 minutos. Desde la semana anterior se tienen nuevos horarios en las 5 oficinas de Sisbén y Cúcuta para que la comunidad tenga más oportunidad de atención. ¿Cómo les ha ido hasta el momento, Jorge?
Pues, Olga Lucía, allí estos horarios se han extendido en horas de la tarde y en horas de la mañana para las diferentes oficinas que tiene en ese momento el Sisbén distribuidas en diferentes sitios de la ciudad de Cúcuta. Son 5 los puestos que tiene el Sisbén en la capital del departamento y se busca dar agilidad en la atención para la comunidad. Así lo dio a conocer la doctora Vanessa Arenas, quien es la directora del Sisbén en la ciudad de Cúcuta.
Las solicitudes que quieran hacer, cualquier tipo de trámite o inconvenientes que se le presenten con el Sisbén, lo podemos solucionar y diligenciar en este punto. La idea es facilitarle a las personas de las comunas 3 y 4 pues que tengan un fácil desplazamiento y no tengan que venir de pronto a hacer un trámite de mayor contratiempo en la oficina central, y así podemos descentralizar las oficinas.
¿Ya cuántos puntos habilitados, doctora Vanessa?
Tenemos en la actualidad 5 puntos, 5 puntos habilitados. Estamos en Niña Ceci, en el CIAF de Ceci, en el CIAC de Comunero, en el CIAC de La Libertad, como ya lo nombraba. Tenemos un punto de urgencias en La Libertad y en la sede calle 15, avenida Quinta, en la oficina central.
¿Qué viene de nuevo para el Sisbén?
Viene, seguimos con la descentralización, seguimos aumentando los puntos, estamos ya haciendo un estudio en algunos sectores donde vemos que es necesario, ¿verdad?, la afluencia de nuevos puntos del Sisbén por la necesidad de la gente.
Era la doctora Vanessa Arenas, quien es la directora del CISBEN en la ciudad de Cúcuta. Por ejemplo, mire, Olga Lucía, los horarios que se tienen en la oficina principal, de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde, en la oficina de comuneros, de 7:30 a 11:30 de la mañana, y en la tarde, de 2 a 4:30 de la tarde. En el CIAF de la Libertad, en la mañana, de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, y en la tarde, de 2 a 4 de la tarde. En el CIAF de Niña Ceci, en la mañana de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana y en la tarde de 2 a 4:30 de la tarde. Y en el Hospital Universitario Las Momeos, en la mañana de 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana y en la tarde de 2 a 4:30 de la tarde.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 47 minutos. El representante del Fondo de Adaptación del Norte de Santander se trasladó hasta Miraflores, en donde avanzan las obras. Roberto Zapata ha indicado que se ha logrado superar los inconvenientes que se habían presentado en los últimos días y en ello tiene que ver con obras de acueducto y alcantarillado. Y asimismo insiste en que se van a reubicar las familias de forma escalonada, aunque el alcalde de Gravalote expresa que se requiere la ubicación de estas familias, pero cuando ya estén en su totalidad las viviendas entregadas, de esta forma evitar serios inconvenientes en un futuro.
Nosotros, el proceso de resentamiento es mucho más que reconstruir los ladrillos y las casas del pueblo. Lo que estamos buscando es recuperar la actividad económica, y el café es un producto muy importante en Gravalote. Entonces, desde hace más de 2 años estamos trabajando con los cafeteros en renovar cultivos, en tecnificarlos, enseñarles mejores prácticas, en la mejor forma de hacer el beneficio y de sacar el mejor producto. Hoy estamos haciendo el reconocimiento a esas personas que están obteniendo la mejor calidad en su café, y la gran apuesta del fondo es que el café sea el motor de la recuperación económica de Gravalote. Entonces, cuando ya estamos con las primeras casas construidas, con la primera infraestructura casi que terminada, entonces también estamos acompañando ese proceso con la parte económica, y hoy estamos ya recibiendo los primeros frutos de esa recuperación del campo, de ese empeño que le estamos poniendo para que el campo sea el motor de la actividad económica de Gravalote.
Además de este impulso social económico, ¿cómo avanza el proyecto del reasentamiento en el sector de Miraflores?
Vamos muy bien. Vean, noticias. Ayer estuve en Gravalote. La planta de tratamiento de agua potable ya está terminada. Vamos a iniciar pruebas la próxima semana. Pruebas para que no haya filtraciones, para que el agua sea bien purificada. Esa va a ser una planta de tratamiento que va a ser la envidia del norte de Santander. Pocos municipios tienen una infraestructura de esas. Estuvimos también ayer en la plaza principal revisando los equipamientos, el centro administrativo, la plaza de mercado. Esos equipamientos van a estar terminados en el mes de julio y avanzan a buen ritmo. Y también ya en este momento se está avanzando la construcción de las primeras 50 viviendas. Entonces, solamente hay buenas noticias para Gravalote en este momento, y hay que continuar confiando en que este año vamos a iniciar el proceso de traslado de las familias.
Es Roberto Zapata, quien es el representante del Fondo de Adaptación de Norte de Santander. Se espera entonces que lo anunciado por parte de esta entidad sea una realidad, porque recordemos que las familias están cansadas, siguen como judíos errantes en distintos puntos del departamento.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 51 minutos. Eso es muy bueno, realizar una obra de caridad, señor Pacheco, porque precisamente nos llega un servicio social. El paciente Arnulfo León León, de 57 años de edad, requiere urgentemente ecocardiogramas, gammagrafía ósea de abdomen y cita por oncología. Pero lamentablemente, pues, Comeva, la EPS, como siempre, las EPS no han respondido y todo es con tutela. Y pese a una tutela que salió el fallo a favor del señor Arnulfo León León, todavía no hay la respuesta oportuna. El paseo de la muerte lamentablemente se ha convertido en la constante en todo el territorio colombiano, no solamente en Cúcuta, en donde las EPS, pues lamentablemente parece que se acostumbraron a las acciones de tutela y parece que se acostumbraron a no responder, y mientras tanto se deteriora el estado de salud de un paciente. Se trata del señor Arnulfo León León, de 57 años de edad, y esperamos entonces que hoy en la tarde se le dé la respuesta oportuna, la respuesta que se requiere. Y en otras noticias que son importantes y preocupantes para la región, el pésimo estado del puente Mariano Espina Pérez llevó a citar a la ministra de Transporte, Natalia Bello, un control político por parte del representante de la Cámara, Wilmer Carrillo. ¿Para cuándo se tiene prevista esta cita, en donde se espera una respuesta oportuna por parte de la ministra, Jorge?
pues ya se envió la solicitud al presidente de la Comisión Sexta del Congreso de la República para que asistan la ministra del Transporte, Natalia Bello, y referente a este tema, que ya el puente de Mariano Espina Pérez no necesita más repotenciamientos, en fin, lo que se necesita es un cambio total de esta infraestructura allí en el paso hacia el municipio del Zulia. Así lo señaló el representante de la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo.
Desde la Comisión Sexta estamos haciendo con el presidente Atilano Giraldo una solicitud a la ministra del Transporte, a la Comisión, a que rinda un informe sobre ese puente. Ya los nortesantanderianos y especialmente los que habitamos Cúcuta y el área metropolitana nos cansamos de los pañitos de agua tibia que le han hecho a ese puente Mariano Espina Pérez. Nosotros necesitamos ya una solución definitiva, pero una solución de infraestructura vial en ese puente. Debemos cambiar ese puente, ya no necesitamos que le cambie la carpeta asfáltica, que le tensionen más los tensores, que ya no necesitamos que los tensionen más. Vamos a hacer un debate de control político porque eso lo exige, es lo que la Constitución nos permite a nosotros, a todos los congresistas, hacerlo, y lo vamos a hacer desde la comisión que le hace control político a la ministra del Transporte y a la Comisión Sexta.
¿Cuándo será ese debate?
Nosotros hicimos una proposición, esperamos que la Comisión Sexta se encargue de aprobarla para citar a la ministra a control político. Lo vamos a hacer en conjunto con un compromiso que hizo el vicepresidente de la República hace 2 años a un debate de control político que cité en la Comisión Sexta, y fueron las obras complementarias, las obras que no se habían terminado, para que nos informen también el avance de la construcción de las pistas del aeropuerto. Necesitamos revisar, hoy no se han cumplido esos compromisos que ha hecho la concesión a Aeropuertos del Oriente con los nortesantanderianos, y queremos citar a la ministra del Transporte, que es pues la autoridad competente en el materia, porque es la cabeza de ese ministerio. Necesitamos que vaya el director de la Aeronáutica Civil, y dentro de ese debate vamos a citar para revisar el tema del puente Mariano Espina Pérez.
Era representante de la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo, en RCN Radio.
RCN Noticias.
RCN Deportes.
12:55 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Naturalmente que seguimos celebrando la actuación de Yosimar Calvo en representación de Colombia en los preolímpicos en Brasil. Su actuación le permitirá representar a Colombia como el deportista número 119 en las Olimpiadas que se realizarán en el mes de agosto. El deportista habló desde Brasil sobre este logro tan importante.
Desde aquí, desde Río de Janeiro, muy contento, gracias a Dios. Fue una gran competencia. Pienso que fue un gran trabajo. Se dio lo mejor, no solamente en la parte mía, sino en el cuerpo técnico, en el cuerpo médico, el fisio, la verdad, estuvieron muy al tanto. El trabajo también de mi compañero Javier Sandoval, fuimos un gran equipo, pienso que nos preparamos muy bien, estábamos conscientes de la competencia que íbamos a tener hoy, el resultado que íbamos a aspirar, y lo importante era hacer el trabajo completo y ya ahí en adelante esperar el buen resultado.
En otras noticias rápidas, el Cúcuta Deportivo, que acumuló una nueva derrota, regresó. Circularon muchas versiones en redes sociales, especialmente en donde se hablaba de una posible salida de Prince, incluso se daba el nombre de Fernando Velasco como su reemplazo. Sin embargo, acudimos al presidente del equipo, quien de manera tajante señaló que eso no es cierto, es decir, que Prince sigue siendo por ahora el técnico del equipo. El conjunto Halcones de Cúcuta cayó derrotado en sus 2 juegos como visitante ante Sabios en el departamento de Caldas. Cúcuta Niza Futsal logró clasificarse al derrotar en una serie de partidos de ida y vuelta 8-7 al equipo Lanús de la capital de la República. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:58 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Representantes de los gremios y autoridades de Norte de Santander se reunieron con funcionarios de Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura con el objetivo de analizar las obras a ejecutar, el presupuesto destinado y resolver las dificultades que se han presentado que impiden avanzar rápidamente. Uno de los temas que preocupa a la región tiene relación con la vía que comunica Cúcuta con el Zulia por el deterioro del puente Mariano Ospina Pérez y el pésimo estado de las vías alternas a utilizar los transportadores de carga, quienes se movilizan entre Norte de Santander y la costa atlántica. Roberto de Pablos, jefe técnico de Envías, dijo a RCN Noticias que el gobierno nacional está dispuesto a brindar la ayuda pertinente, los ajustes presupuestales que se incluirían para los trabajos de repotenciación que requiere el puente, mientras que San Simón se compromete en invertir en las vías alternas. Agregó el funcionario que es un tema que le concierne a la ANI en materia de la construcción del nuevo puente, pero se requiere ayuda del gobierno departamental, de los distintos alcaldes y obviamente que se debe entregar en concesión para el mantenimiento de la carretera y esto lleva a la instalación de peajes. Asimismo dijo que la doble calzada Cúcuta-Ocaña corresponde a la cuarta generación, pero por falta de recursos no salió como esperaba. RCN Noticias. En las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero se llevó a cabo con la presencia de delegado del Ministerio del Interior, el secretario de Desarrollo Social, José Vargas Juncosa, un taller de capacitación dirigido a los aspirantes de Junta de Acción Comunal de Cúcuta sobre cómo deben denunciar algún tipo de amenazas o irregularidades que se presenten en el proceso de elección de juntas, próximo a realizarse el domingo 24 de abril. Las dudas que surgen en los aspirantes tienen que ver con las garantías del proceso actual, de las inscripciones de los libros de afiliados, el cierre de los mismos, de la posible transhumancia que inscriben a gente de otros barrios para acomodar o reforzar las planchas con la participación de políticos, afirmó Vargas Juncosa.
Una la tarde en punto que culmina nuestra emisión local, seguimos con más información desde Bogotá.
RCN Noticias.